con el vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, el doctor don Pedro Javier Rodríguez Hernández, y ya está al otro lado del teléfono nuestro doctor. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me alegro de saludarle, le doy las gracias de verdad por la confianza depositada en esta casa, porque tenemos minutos por delante para hablar de medicina, para hablar de la situación actual de los profesionales de la medicina, del sector privado, del sector público, porque yo comentaba la pasada semana que yo creo que la sociedad está muy concienciada del papel que juegan, que desempeñan, que vienen desempeñando los profesionales de la medicina desde marzo de 2020 hasta la fecha, y el papel que van a seguir desempeñando, que es un papel vital. Pero tenemos que hablar del día a día. Yo tengo datos, doctor, que hablan de que la tercera ola de la pandemia se ha implantado, ha llegado con mucha virulencia, y esto obviamente origina, lo primero, las cifras tremendas que todos los días los medios de comunicación estamos obligados a dar a nuestros oyentes. Pero también esto origina que los profesionales estén muy saturados, muy desbordados de trabajo. Y tengo en mente las UCI, por ejemplo. La situación está de verdad tan complicada dentro de la profesión, ¿se trabaja muy al 100%?
Complicada, no, complicadísima. Complicadísima. Hay que tener en cuenta que veníamos antes de la pandemia de una situación de estrés laboral importante en los médicos.
Claro.
Con un porcentaje de eventualidad de inestabilidad laboral muy alta, y con un sobreestrés en horarios y turnos prácticamente al límite, ¿no? Entonces, claro, la pandemia lo que ha venido a incidir es en estas dificultades del sistema sanitario, que además no solamente han sido unas dificultades agudas, puntuales, sino que estamos viendo que esto va ola tras ola incrementando ese estrés laboral por todas estas dificultades a medida que van pasando los meses, ¿no? Entonces, claro, es como llover sobre mojado.
Claro.
Ya venías de una situación mala, ya venías de una situación con muchas carencias en planificación y organización del sistema sanitario, con muchas carencias en la estabilidad de las plantillas, y entonces sobre eso se ha desencadenado una auténtica tormenta, no sé si llamarla Filomena o rompetechos,
sí,
que ha venido a desbordar todas las previsiones posibles. Y la realidad ahora mismo es que no hay ningún estudio sobre salud mental o riesgos laborales en el personal sanitario, en los médicos,
claro,
que no alarme, ¿no? Y que diga que, bueno, que estamos, yo no sé si prácticamente al borde del colapso mental, o ya totalmente desbordado, ¿no?
Pero,
y esto nos preocupa muchísimo,
claro,
sobre todo de cara al futuro, porque esto va a seguir.
Eso es lo que yo quería preguntarle, claro, porque estos son los datos del presente, pero el futuro obviamente no es halagüeño. El futuro indica que el trabajo de ustedes va a seguir siendo muy intenso, muy de estar encima de una situación pandémica que no afloja. Pero también es muy triste comprobar que España es de los países que está más arriba en cuanto al nivel de contagio de los profesionales sanitarios.
Sí, esto ocurrió prácticamente desde el principio. O sea, teníamos una situación denunciada por los colegios profesionales, el Colegio de Médicos, pues cuántas veces hablamos en los medios de comunicación,
sí,
con ustedes y con muchísimos más, de la precariedad en cuanto a los equipos de protección individualizados, los famosos EPI,
claro,
dificultad a la hora de poder establecer corredores seguros en donde se diferenciase las personas que iban a un centro de salud, a un hospital, con sintomatología compatible con coronavirus de los que no, y con turnos extenuantes que hacía que, bueno, pues cuando volvías de nuevo a tu puesto de trabajo parecía que acababas de salir, ¿no? Y entonces, bueno, esto se vio en las cifras de los médicos contagiados y fallecidos. Hace poco ponían en la sede de la Federación de los Colegios de Médicos en Madrid una gran pantalla con las fotos de todos los médicos fallecidos a lo largo de esta pandemia, que era muy triste, a modo de homenaje y de recordatorio a todos estos compañeros que, bueno, que hora tras hora pues dejaron su vida por ayudar al paciente, a la sociedad, uh-huh. que es de lo que se trata, ¿no?
Hablamos de también en este momento, a lo mejor usted me corrige, pero yo creo que en este momento hablar de colaboración sanidad pública, sanidad privada, es algo que debe ser lo más natural del mundo, ¿verdad?
Claro, sobre todo porque cuando nosotros entendemos sanidad pública y sanidad privada, a lo mejor nos imaginamos la sanidad privada como un médico en su consulta privada trabajando, pero la sanidad privada engloba un concepto pues mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Hay hospitales concertados,
cierto.
Hay por ejemplo, los funcionarios tienen una alternativa a la seguridad social, todo esto se considera privado también. Entonces, ahora mismo yo creo que no es el momento de estar con averiguaciones extrañas
con
los palmeros, sino sí. Tenemos que aunar todos esfuerzos y sentarnos y planificar una correcta interacción. Y esto tiene mucho que ver con las decisiones políticas que se vayan tomando en cada momento. Mm. Nosotros siempre hablamos que probablemente en Canarias la cosa haya ido un poquito mejor que en el resto de España.
Ajá.
¿Y saben ustedes por qué?
¿Por qué?
¿Cuántas veces ha visto usted en un medio de comunicación una pelea política con el coronavirus de fondo entre los políticos canarios? ¿Cuántas? Probablemente muy poquitas. Muy poquitas. No es lo que sale en los medios a nivel nacional diariamente. Una hora más, una hora menos y ya se empiezan a insultar.
Sí.
Y entonces el debate se centra en el insulto y empiezan a salir trapos sucios de otras cosas y estas 3 horas debatiendo sobre eso, cuando eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es salvar vidas, ayudar a la sociedad, que estamos en un momento socioeconómico donde esto se nos hunde, que tenemos 0 turistas. Estamos en un momento muy, muy delicado porque la salud física y la salud mental,
correcto,
están muy, muy unidas.
Porque
si no conseguimos estabilizar la sociedad ahora mismo, es que no nos vamos al garete como grupo, ¿no?
Doctor, le hago la pregunta porque es una cuestión que ponemos encima de la mesa en las mañanas con Gente Radio desde hace algún tiempo. Parece que los técnicos, los políticos, no solamente los españoles, los canarios, sino los europeos, a nivel global, tienen que tomar decisiones pensando en si debe primar la economía o debe primar la salud. Cuando a un profesional de la medicina, como es el doctor don Pedro Javier Rodríguez Hernández, vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife, al que tenemos en directo a esta hora de la mañana, cuando esta pregunta se formula, ¿debe primar la economía o debe primar la salud? ¿Qué responde la medicina?
La medicina responde, primero, que lo que debe primar es que en el tipo de decisiones relacionadas con la medicina deben participar más los médicos.
Bravo.
Eso es lógico, vamos, o sea, blanco o negro, ¿no? Eso primero.
Bravo.
Y después, la economía y la salud son las 2 caras de la misma moneda.
Bien.
Sin economía no hay salud, y sin salud no hay economía. Entonces hay que buscar un equilibrio, que sí es verdad que las decisiones, las tomas son decisiones políticas, pero en esas decisiones políticas lo que tiene que intervenir desde el punto de vista de poder informar, gestionar y asesorar en cuanto a cuál es la realidad científica médica actual, son los médicos. Y vemos que eso está faltando mucho.
Yo creo que tiene usted razón, ¿eh? Usted dice que aquí en Canarias, y puedo compartirlo, como comprenderá usted, estamos todos los días hablando con los protagonistas políticos de nuestra tierra, y puedo compartir que ciertamente no tenemos la trifulca, la virulencia que se lamentablemente, tristemente se observa en la política nacional. Pero sí es verdad que se cuenta poco, entiendo yo, con los profesionales de la medicina.
Sí, desde luego cuando tú pones las noticias, tú llegas de una guardia de 24 horas con ganas de vomitar sin poder dormir del estrés laboral que has tenido. Cuando tienes que a las 12 horas volver a tu puesto de trabajo y enciendes las noticias y ves, y va a decir a estos sinvergüenzas, pero bueno, a estos señores políticos, claro, discutiendo de auténticas chorradas, es que te enervas. Esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿no? Y, bueno, después, encima, cuando toman una decisión, tú dices, ¿y cuál ha sido la opinión aquí del profesional sanitario? ¿Qué ha tenido que ver el médico en esta decisión que han cogido? ¡Ninguna! Terrible. Entonces, más te enervas todavía. ¿Cuál es la cuestión que están haciendo algunos compañeros? Pues nos ponen la tele, no oyen, claro, la radio, claro, no leen los periódicos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es aumentar el malestar y el estrés que ya traes desde el punto de vista mental, ¿no? Es como si esto fuese un ejército, ¿eh?, y te mandasen al frente de batalla, en pelota. Vaya, claro, usted en pelota. Pero mire, que es que el enemigo tiene tanque. No, usted no se preocupe. Y empiezan los generales a discutir si el gorro de uno es negro y tendría que ser blanco. Esto es una vergüenza. Esto no puede ser.
Parece mentira. Todavía podemos, estamos en condiciones de decir, doctor, que tenemos una de las mejores medicina, sanidad del mundo, que la medicina, que la sanidad española puede ser de las mejores, o hemos comprobado que desgraciadamente por culpa de la gestión, por culpa de la política, lo que tenemos en realidad son magníficos profesionales que hacen realmente envidiable la sanidad, pero que hay cosas en las entrañas de la sanidad que obviamente no marchan bien.
Bueno, pues yo le voy a responder con un ejemplo. Amigo mío, 50 años, dos carreras, dos doctorados, dos máster, especialización pagado por él de 3 años en un centro de cirugía internacional de Japón, trabajando en su puesto de trabajo, puntero a nivel nacional, y le dicen, usted ahora no tiene plaza fija, se tiene que poner a estudiar 2 años, dice, pero si yo por la tarde tengo que estudiar, tengo que seguir operando en otros hospitales de Europa para ir cogiendo conocimiento. ¿Quién ha planificado que este señor no tenga ya una plaza fija?
¡Qué barbaridad!
El político. Entonces, aquí lo que nos está fallando es la planificación,
claro,
y organización del sistema sanitario, con muy buenos profesionales, pero en donde no hemos participado, y eso es algo que el Colegio de Médicos Tradicionales lleva pidiendo años. Oiga, vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a planificar qué es lo que está pasando. Pasa lo mismo con todo. De vez en cuando se oye también decir, es que faltan médicos. Señores, no faltan médicos, lo que falta es una planificación para que las especialidades de cara al medio y a largo plazo estén planificadas, el número de especialistas que salen según las necesidades que va a haber en los siguientes años, no a corto plazo, en los 4 años que a mí me toca estar en tal puesto político. Qué Eso es lo que está pasando. Entonces tienes unos magníficos profesionales hiper estresados con los turnos laborales y las condiciones laborales que tienen, pero en donde ellos mismos no pueden planificar y organizar su día a día. ¿Quién mejor que ellos para hacerlo? Bueno, pues eso, que llevamos años pidiendo desde el Colegio Médico de Tenerife, pues nada, pues ahí seguimos.
Podemos, se debe mejorar, agilizar y por lo tanto organizar mejor todo el proceso de vacunación, doctor, en este país.
El proceso de vacunación empezó con muchas dificultades, porque todo lo que es nuevo, pues no, pues cuesta un poco, ¿no? Hmm. Implementar determinadas medidas y el poder organizar, no es fácil añadir organización, ¿no? Sin embargo, el ritmo que se ha cogido, bueno, y en Canarias pues se han puesto todas las vacunas, el ritmo que se ha cogido es bastante bueno. Ahora mismo estamos preocupados por el que, bueno, las compañías farmacéuticas,
correcto,
puedan seguir suministrando,
correcto,
las dosis de vacunas al ritmo que las estamos administrando, ¿no? Y a mí me sorprendió, sinceramente, a mí me tocó vacunarme el domingo pasado.
Sí.
A mí me llamaron el sábado me llamaron para irme a vacunar el domingo. O sea que, fíjense, ¿no? Un sábado por la tarde está usted en su casa. ¿Puede usted ir mañana por la mañana a vacunarnos? Pues perfecto. Fui el domingo y el sistema de organización que se había planteado en la entrada de la Candelaria a mí me pareció magnífico, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, ahora mismo estamos reuniéndonos con el Servicio Canario de Salud, Viernes 15, pues nos convocaron un poco para tratar el tema de las faltas de dosis de vacuna, y seguiremos esperando un poco porque en principio parece que sí, desde luego, las dosis de vacuna van llegando muy bien, pues seguiremos con el ritmo adecuado en el que estamos ahora mismo, ¿no? Estamos también un poco, porque nos preocupa precisamente lo que hablábamos antes, que los médicos en ejercicio privado que no pertenecen al Servicio Canario de Salud, pero el Servicio Canario de Salud lo tiene organizado,
¿sí?
Y entonces, pues a través de las peticiones del Colegio de Médicos de Tenerife, hemos conseguido que también los médicos privados, que son un porcentaje pequeño pero significativo, también tenga esa opción, porque tenemos que intentar cortar la transmisión del virus como podamos, ¿no? Otra cosa también que es muy importante,
¿sí?
Es la acogida tan fantástica que los profesionales del sector sanitario y la sociedad en general está teniendo a la vacuna. No conviene olvidar, cuando comparamos sanidades, que el 60% de los sanitarios de Alemania no se quieren vacunar y casi que los tienen que perseguir, ¿no? Cuando aquí parece ser que es al revés. En ese sentido, yo creo que estamos dando una lección a nivel europeo de la responsabilidad que tenemos que tener con respecto a la crisis que estamos padeciendo ahora mismo.
¿Cómo es posible que el 60% de los profesionales sanitarios en Alemania no quieran ponerse esa vacuna? También esa cuestión se ha tratado aquí en este programa. Algunos comentaristas, algunos periodistas, compañeros de profesión, analistas han dicho, han formulado esa pregunta. ¿Cabe llegar a plantearse la necesidad de la obligatoriedad de la vacunación? ¿Sería constitucionalmente admisible esto? De decir, no, esto es obligado, no vale el no, no vale el ya me lo pensaré, sino la vacuna hay que ponérsela.
Sí. En principio, y eso yo me remito a la opinión que para mí tiene ahora mismo mayor válida en España, que es la del doctor Federico Montalvo, que es una persona, yo creo que probablemente es la que más sepa de bioética dentro de nuestra profesión médica uh-huh. en toda España, cuando él al principio del periodo de vacunación no era partidario de una vacunación obligatoria y de incluso tener eso que se está llamando carnet de, sí. de vacunados, carnet de vacunación, ¿no? Sin embargo, la gravedad de la situación y la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo parece que pues está dando la vuelta a las opiniones de nosotros, de los médicos, uh-huh. por lo menos para establecer algún tipo de certificación de las personas que sí han sido vacunadas sin mantener la obligatoriedad, ¿no? Claro, esto desde el punto de vista de la justicia, nuestras leyes, tendríamos que encajarlo, porque claro, tú no puedes obligar a nadie ahora mismo, en ningún claro. país de Europa, a realizar un tratamiento o un método profiláctico como puede ser la vacunación. Pero sin embargo, yo sí creo que nos puede ser muy útil ahora mismo el poder contar con algún tipo de certificación que indique las personas que están vacunadas y las que no, sin que eso suponga pues un menoscabo para las personas que libremente no se quieran vacunar desde el punto de vista de la igualdad del ciudadano ante la ley, ¿no?
Bravo.
Pero sí es verdad que también tenemos que poner en contraposición al derecho a no vacunarme, mi derecho a que si yo voy con mi abuelito de 80 años a un restaurante porque es su cumpleaños, la persona que está al lado tosiendo, si no está vacunada, pues eso también conculca los derechos de mi familia, ¿no?
Tan claro.
Entonces ahí eso habrá que encajarlo de alguna manera, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Doctor, la llegada de la pandemia ha provocado que otros enfermos con otras patologías, con otras enfermedades, su realidad se haya complicado muchísimo, porque le pregunto por este tema y al mismo tiempo le pregunto por el miedo que uno percibe, porque así nos lo hacen llegar algunos oyentes, el miedo que tienen a acercarse a centros sanitarios, al hospital, lo que esperan es la no llamada, es decir, ojalá no me llamen, porque ahora cualquiera pisa un centro sanitario. ¿Esta realidad cómo se vive?
Sí, esta realidad la estamos viviendo en el día a día. Además, hay varios factores, ¿no? Y yo le pongo una anécdota, ¿no? Mm. Yo un día, leyendo el periódico, veo que había tenido un accidente de circulación y había fallecido un personaje del carnaval. Yo soy muy carnavalero, yo soy de los que se pone el disfraz el primer día y se lo quita el último, además, literal.
¡Qué bien!
Y, claro, me detuve un poco en esta noticia. Al final, había habido una confusión y no había sido el personaje del carnaval que había fallecido. Pero sí es verdad que era un señor que llevaba varios días con dolor precordial y sintomatología relacionada con una afección cardíaca que tenía, que bueno, le había dado un infarto conduciendo y había fallecido. Y no había acudido a un centro sanitario cuando en otras ocasiones sí lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, sí es verdad que, por un lado, el miedo normal de la población a acudir a un centro sanitario se ha visto, se ha detectado, pero no solamente eso, sino que no tenemos que olvidar que tenemos un porcentaje de la población que pues está padeciendo fenómenos relacionados con la ansiedad, con la depresión, con otros síntomas psiquiátricos motivados por la presión social y el miedo que ha creado el poner todos los días la televisión y decir, ha habido 40.000 contagiados y 500 muertes más en las últimas 24 horas, ¿no? Entonces, ya sobre una base de, porque todos somos diferentes, hay personas más miedosas, personas con más tendencia, pues sí es verdad que hay un porcentaje de la población que, si el otro día un compañero me dijo, estoy preocupado porque la familia que vive al lado de mi casa es que no salen ni al supermercado, ¿no? Se ha visto por familias que no quieren llevar a los niños al colegio y demás, ¿no? Entonces, claro, todo eso se suma y estamos preocupados porque, claro, todo el retraso en el diagnóstico precoz de determinadas enfermedades, determinados problemas que a lo mejor si se cogen a tiempo, pues tienen cura, tienen un tratamiento, se puede ver retrasado. Y entonces yo lo llamo la ola virtual, que significa que después de las diferentes olas de la pandemia tendremos una ola de enfermedades físicas, de cáncer, por ejemplo, que sí, es una de las causas de muerte más frecuente en España ahora mismo, que van a incrementar la mortalidad notablemente por un retraso en el diagnóstico y la intervención terapéutica que hubiese sido necesario en ese momento, pero que se ha ido posponiendo pues por la no realización de pruebas urgentes debido a las diferentes olas del coronavirus, por el miedo de la población a ir al hospital, etcétera, etcétera.
Doctor, estamos prácticamente fuera de tiempo y no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle por la situación pandémica en Canarias. Obviamente, yo creo que se está imponiendo tristemente de nuevo la política insularista, ¿no? Y desde este programa lo que intentamos es preocuparnos y ocuparnos de la región. Obviamente Tenerife ya está en nivel 2, pasó del nivel 3 al nivel 2. En Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, se han complicado muchísimo las cosas, y al igual que en Lanzarote, que están en semáforo rojo. ¿Cómo ve usted la evolución de la pandemia en la región canaria? Hay que hacer todavía queda mucho trabajo por delante. Pero lo más importante, el mensaje de un profesional de la medicina para la gran familia de oyentes de Gente Radio ante esta realidad. En Tenerife hemos mejorado algo, bajar la guardia significaría un error, yo creo que capital, imperdonable, pero ¿cómo ve el profesional la situación a día de hoy y de cara al futuro?
Esto ha sido muy duro para la sociedad, sin embargo, una de las grandes sorpresas que a título personal yo he tenido es la respuesta que ha dado la sociedad, salvo excepciones puntuales, a una situación tan complicada de vivir como la limitación en los contactos sociales, ¿no? Y más en nuestra sociedad y nuestra forma de ser, en lo que nos gusta es ir a echarnos una perra de vino a un guachinche, ¿no? Claro. Esto pues a mí por lo menos me llena de orgullo en que pues la sociedad en general pues haya respondido de manera adecuada. Lo lógico es pensar que las cifras, la incidencia, hasta esa incidencia de contagios por coronavirus vayan oscilando. Y esto lo vemos en absolutamente todos los contextos. Portugal pasó una primera ola muy suave y ahora mismo es el país europeo con una tasa de incidencia más alta.
Sí.
Entonces, eso es lo que vemos también pues a título autonómico, ¿no? Vemos que relaja un poquito las medidas, porque también es verdad que la presión social de las restricciones es difícilmente aguantable, relajas un poco, aumenta y vamos en general con esas semicurvas, por así llamarlos, de una semana peor una isla, otra semana peor el otro, pero en general Canarias, yo creo que la sociedad lo está haciendo muy, muy bien, y más alto hay que decirlo, orgullosos de ser canarios, ¿no? Qué porque bien. Yo creo que hemos demostrado un sentido común y una responsabilidad social probablemente en el número uno de España, ¿no?
Doctor don Pedro Javier Rodríguez Hernández, vicepresidente del Colegio de Médicos de Tenerife.